And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Yo, 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 what's up? Estamos aquí de regreso en Con el Calzón por Fuera. Yo soy Claudio Cuevas y se encuentra aquí conmigo en la cabina
Neto Rivera. Aquí humillando, aquí a todos, haciéndole el shushine.
Y tenemos también la estelar presencia de
la edecán.
Ándele, a ver, dígale algo.
A la edecán no le digo nada, porque ella es bella, porque ella me opaca.
Ay, eso, Neto, eso. Bueno, pues te has ganado tu minuto feliz.
Ándele. Estoy juntando todos los vales de minutos feliz hasta que lo convierta en una hora y media. A ver cómo me cumples.
Muy bien. A ver si aguantas.
Ándale.
Más bien dice ella que a ver si tú le cumples.
¿Saben cómo me dicen? El Interminator. Interminator.
Porque nunca termina.
Yeah. Ay, ay.
Por favor, ya no. Ya me arde. Cállate. Ya no lubrico. Aquí está el ¿cómo se llama? El Mexalub. No, ya no, Interminator.
Lo más raro es que lo hace con gente que habla así,
Sí.
¿Cómo?
Ay, no, Dios mío. Bueno, esos son los sueños de Neto, ya saben.
Si por sueños quieres decir realidades, entonces sí.
Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí de regreso.
Fantasías animadas de ayer y hoy. No, eso es con el calzón por fuera, amiguitos. Ya presentaste el show.
Ya,
Neto,
hace media hora cuando sí, empezaste
a delirar.
A delirar acerca de los sueños que tienes a veces en las noches. Por segunda semana consecutiva, Neto, cosa que es raro, pero...
¿De qué hablas?
Que haya dos programas consecutivos.
Claudio Cuevas, nomás porque nos fuimos de vacaciones no significa que no seamos personas responsables.
Bien pedero.
Bueno, pues, está bien. A ver,
mira, el Adrián que nos lleva aquí un récord, te puede decir la verdad, no es cierto, es un troll, va a mentir.
Bueno, a ver, pues, Neto, entonces, ¿qué traes de news?
Yo traigo una noticia que a mí me da mucho gusto.
Bomba.
No es bomba, pero es algo bueno. Marvel Comics y DC Comics tienen artistas exclusivos, pero hasta hace dos semanas la editorial IDW no tenía un artista exclusivo, pero eso ha cambiado.
¿Por qué, Neto? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos.
Porque nuestro favorito, bueno, el mío, Gabriel Rodríguez, el chileno, cállese, baboso, acaba de firmar un contrato de exclusividad con ellos, con la IDW. El primer artista exclusivo en la historia de la editorial. Si eso no es una buena noticia, entonces dime qué es.
Pues no sabría qué decirte. ¿Anunciaron así como que algún proyecto o nada más que firmó?
Está a punto de ya salir a la venta el Little Nemo, el pequeño Nemo. El de Slumberland. ¿Sí llegaron a leer o a jugar el videojuego, me supongo?
No.
Son las aventuras de Nemo en el país de los sueños. Nemo es un morrillo que...
Es un pescado.
Que no, esa es después la película que salió años después.
Claudio, qué ignorante eres, ¿eh?
La venganza de la decan. Luego les platicamos la historieta esa. Bueno, entonces, se duerme y va a un país de fantasía donde puede pasar cualquier cosa y sus enemigos son las pesadillas.
Como Alicia en el País de las Maravillas.
Onda sí, pero menos de drogadictos. O sea, más de gente bien, pues como yo.
Ese de Little Nemo, es como de principios del siglo XX,
sí,
1900,
sí, así es,
cacho.
Así es.
Las reproducciones, o sea, han sacado reediciones de esos, son carísimas porque son así tamaño periódico anterior.
Wow.
Así, hojas gigantes. en pastas duras, así, o sea, son de libros que cuestan mínimo $150, $200, porque son reproducciones tamaño así grande.
Y que aparte,
muy
¿dónde
chidas,
te las guardas, Edecán?
En las bolas, bueno, por lo que cuestan yo lo compraba.
No, yo tampoco, pero aparte, o sea, necesitas un librero de dimensiones extraordinarias. O sea,
no,
sea,
más bien a ese libro le pones cuatro patitas y lo haces mesa, ¿no?
Buenas ideas, Claudio Cuevas.
Y este, entonces me imagino que va a ser como una reinterpretación de esas.
Exactamente. Personajes. Bueno, ¿y cuál es tu noticia, Claudio Cuevas?
Este, pues nada más así rápido.
Ajá.
Esta semana se anunciaron así como 20,000 luces verdes en proyectos de televisión. Está que ya se aprobó la segunda temporada de S.H.I.E.L.D.
Los agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Neta? Que ya ni siquiera existe S.H.I.E.L.D., o sea, no sé cómo le van a hacer.
¡Spoiler! O sea, por favor.
Cállate, Claudio, que ya todo
el
mundo...
Ay, tú ni la ves, cállate.
No, no, ya todo el mundo vimos el Capitán América y el Soldado del Invierno.
Spoiler, bueno. También junto con eso anunciaron que va a haber la serie de la Agente Carter.
Así es.
Esa yo no sabía, leí ahí de qué se trata y es como que en los 60s, que es la novia del Capitán América.
Sí.
Que cuando ya, pues él se desaparece.
Lo dan por muerto.
Y este...
Como este programa hace 2 semanas.
Exacto. Este, se supone que ella, bueno, era un agente, pero cuando se acaba la Guerra Mundial, ya ves que pasó mucho, no sé si en todo el mundo, pero se ven las historias en Estados Unidos de que cuando todos los hombres se fueron a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres llegaron a los lugares de trabajo. Y cuando regresaron, pues nada más les dieron las gracias y las mandaron a su casa. Entonces, como que entiendo, es como que algo, esta es de ser así como que alguien muy chido en S.H.I.E.L.D., la bajan a, no, pues ahora tú vas a ser así nomás la secretaria de alguien.
Creo que leíste mal, ¿verdad?
Sí, algo así, pero ella va a seguir teniendo como que aventurillas, algo así, ¿no?
Pues la verdad, no estoy seguro, pero cuando se acaba la primera película del Capitán América, todavía no existía S.H.I.E.L.D., en la segunda película mencionan que Sharon Carter...
Era parte importante.
No, Peggy Carter era de las fundadoras de S.H.I.E.L.D., bueno, junto con este Howard Stark.
Ándale, pero se supone como que ella, bueno, no sé, yo le entendí así. Total de que va a ser como que de los primeros años de S.H.I.E.L.D., supongo yo, ¿no?
Bueno, ya sabemos qué regalarle. Niños, ya saben qué regalarle a Claudio Cuevas.
No,
su libro, su libro de inglés sin barreras, para que entienda bien las noticias.
Y bueno, y luego las otras notas son...
¡Qué mal inglés!
La segunda temporada de Arrow, ya sabes, la de Flash. Ya también anunciaron que va a haber la de Constantine, ya también es segura.
Chido.
La de Gotham también ya es segura.
La de Gotham se ve bien chido el trailer.
Sí.
No tiene mucha consistencia porque sale Bruce Wayne, niño, y sale Selina Kyle, adolescente. Y supuestamente son o de la misma edad o más viejo Batman que Selina Kyle. O sea, Catwoman.
No va con la continuidad, o sea...
Esa es de las pequeñas inconsistencias que he notado hasta el momento en este trailer. O sea,
bueno, y se anunciaron que van a estar saliendo muchos de los personajes de Batman en sus versiones más jóvenes.
Juveniles,
¿no?
Sí. Y el protagonista de esta serie va a ser el...
El joven Gordon.
El joven James Gordon, que aún no es comisionado.
Ajá, te digo, también está la de Constantine, y no me acuerdo si ya lo habían mencionado, y creo que ya, ¿no? Creo que son todas por el momento. No me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que el año que entra... Bueno, no el año que entra, más bien... Será que... ya ves que empiezan las temporadas por ahí de septiembre, octubre.
Sí.
Va a haber mucho para todos los que sean fans de los cómics en televisión, adaptados a la televisión.
No han mencionado fecha para las series que va a producir Netflix.
Es cierto. Que entonces, son como 4 de Marvel, ¿no?
De Marvel, sí. Si se fijan, cada vez nuestra cultura ñoña pop... está cobrando más y más fuerza en este medio cinematográfico y de televisión que al parecer se está quedando sin ideas.
¿Cuáles vas a ver, Neto?
Arrow, te garantizo que no.
¿No la estás viendo ahorita?
No. Flash, te garantizo que no.
Ajá. Fíjate que ahora la vez que fuimos a la convención de Monterrey, por primera vez nos pasó que cuando fue la convención habían sacado las fotos de Flash como 2 o 3 semanas antes y ya había un cosplayer con ese traje de Flash.
Wow.
Todavía ni salía el programa y ya veo un cosplayer.
No, pues eso es muy...
Eso quiere decir que hay gente interesada, hay fans.
¿Tú vas a ver Flash? ¿Vas a ver Green Arrow?
No veo ninguna de esas series de televisión.
La de Agents of S.H.I.E.L.D., yo la había abandonado, pero a partir de la película del Capitán América, volví a verla porque quiero saber cómo van a solucionar esto, ¿no? De que ya no existe S.H.I.E.L.D.
Yo no, te digo, la de Khan nomás que ahorita ya se nos ocupó, pero sí, ella sí ve Arrow, sí es fan de Arrow, y también es fan de, bueno, veía los agentes de S.H.I.E.L.D. Creo que igual que tú, como que regresó a verla por las películas. Pero te digo, a mí la verdad, no, ninguna de esas series se me antoja para verlas. O sea, sé que son muy chidas, pero no se me antojan para verlas.
Ni yo. La de Gotham, segurititito la voy a ver, segurititito.
Bueno, te digo, yo ya ahorita, hasta en Walking Dead, ya hasta ahorita estoy así como que la estoy vomitando. Entonces como que meter...
Se la bañaron, se la bañaron con Walking Dead. Es que no pasa nada. O sea,
no. ¿Qué? No, nada. Es que ¿qué? No me acuerdo, sí lo mencionamos ¿qué? En el programa pasado.
¿Qué?
Que Shu, el cómic, va a tener una película animada.
No, no sabía, no.
Ah, bueno, haz de cuenta que... es que todo eso pasó en el tiempo que no estuvimos grabando. Anunciaron los de... bueno, ya ves que hace poquito, no sé si sabías pues, Heavy Metal, la revista, era de uno de los de las Tortugas Ninja, de uno de los creadores de las Tortugas Ninja. Entonces hace poquito... que será el año pasado tal vez, vendió Heavy Metal, ya la revista y todo lo que tenía que ver con ella. Las personas que lo compraron, que ahorita no recuerdo exactamente quiénes son, pero también son gente sencilla de dinero, le están empezando a meter...
¿Yo?
No, pues no creo que tú, porque tú no sabías.
No,
a menos
no
de que yo. Alguno de tus agentes que maneja tus dineros.
Ah, voy a checar.
¿Verdad?
Voy a checar.
Entonces estos cuates empezaron a anunciar proyectos. Y entre esos proyectos, dentro del banner ya de Heavy Metal, está la película animada de Shu.
Wow.
Que se supone que va a equivaler como el primer TPB. Ya anunciaron las voces también, que son dos personas, dos actores también famosillos. No, claro, quién es, ¿verdad? Pero sí son famosillos. Y se me hizo muy chido que porque a mí Shu, el estilo del dibujo se me hace muy adaptable a una animación.
Sí, siempre lo hemos pensado, sí.
Y entonces se me hace que va a quedar perfecto. Ojalá le vaya muy bien a esa película. Para que puedan sacar más, ¿no? O sea, y te digo,
¿va a salir directo a distribución
me
de hogar?
Me imagino que va a ser tipo las películas de DC, que es en disco y en descarga digital directa, ¿no?
No al cine.
No.
A mí me gustaría ver algo así en el cine. Pero bueno, yo soy un ñoño.
Pues sí.
¿Qué vamos a dar mi opinión?
Igual y sí, a lo mejor se animan y dicen, sí, vámonos para el cine.
Distribución nacional,
sí.
Internacional.
Es que el problema es que es una caricatura...
No famosa, sí.
No,
sí.
Y además sería como que para adultos.
Sí, ¿no? Sacar algo clasificación
más
que
allá
no sea de... PG-13.
En caricatura no tiene éxito comercial en el cine.
Sí.
Menos
sí,
que sean los Caballeros del Zodíaco que tú fuiste a ver, ¿no?
Sí, obvio. Bueno, pues esas son todas las noticias que tenemos por este día, amiguitos. Vamos ahora a seguir con lo que viene siendo las reseñas. Teníamos planeado otro cómic, el cual vamos a postergar para la siguiente semana, porque esta semana salió el nuevo evento de la Marvel Comics que va a cambiar para siempre el universo Marvel.
Nada volverá a ser igual.
¿Cuántas veces nos hemos cansado de ir a esto? Marvel, que era la editorial de los números uno, ahora es también conocida... Bueno, antes Marvel era la editorial de las portadas variantes con holograma. Y luego Marvel, la editorial de los números uno cada tres meses. Marvel, la editorial de los 4.2, 4.now, 4.3, 4.5, 4. Era heroica.
La de los eventos interminables.
Y de los eventos interminables nos trae un evento más. ¿No lo pueden creer?
No.
Pues no, pero sí. ¿Cómo no?
Este evento que va a durar
amor que te consume.
Que va a ser original, sí, que es como que el estado original. Que es la canción.
Perfume, pecado original. Es más, póngala, sí, ¿cómo no?
Es la que traes en tu ringtone ahí cada vez que te hablan.
Cállese, delator.
Bueno, entonces
Ya tenía varios años anunciándose esta, pero se atravesó los X-Men contra los Vengadores, se atravesaron la era de Ultron, se atravesaron varios otros eventos y la dejaron ahí en el tintero hasta ahora. Ahorita les contamos de qué se trata. Primero, está escrita por Jason Aaron, uno de nuestros favoritos, ¿o no, Claudio Cuevas?
Jason Aaron
es un gringo de Alabama, es sureñón el vato.
Sweet, ahí tiene que entrar la de Sweet Home, Sweet Alabama.
Es más, ponga.
Me iba a cantar, pero no lo sé.
Bueno, conocido por que escribió Scout, escribió The Other Side, ha escrito varias cosas bien interesantes en Wolverine. Lo conocemos, yo al menos yo lo conocí aquí por el Punisher Max, que era la versión ultra violenta y super para adultos del Punisher.
Wolverine and the X-Men, donde Wolverine era el jefe de la escuela de Jean Grey.
Así es, bueno, actualmente lo único que puedo decirte es que vive en Kansas City.
Muy bien.
Escribe cosas violentas con un desarrollo de personajes bastante chido. Te hace que te enganches, hace que te intereses por la vida de los personajes, ¿no? Bueno, y está dibujado por un brasileño que todos conocemos como Mike Deodato, pero cuyo verdadero nombre es Deodato Taumaturgo Borges Filho. Mike. Alias, pues el Mike Deodato, ¿verdad? Él nació en Campiña Grande, Paraíba, en Brasil, en 1963. Yo lo conocí cuando dibujaba en Wonder Woman, por ahí de 1994, fue el número 85, cuando Artemisa tomó el manto de la Wonder Woman. Y ella traía un chalequillo así ridículo y se planchó el pelo.
¿Wonder Woman?
Wonder Woman.
Oh, ok.
Está pedorrísimo. No chaleco, era un saquillo así con unas estrellitas. Super ñoño. Bueno, ahí fue donde yo conocí por primera vez el arte de Mike Deodato. Y después de varios éxitos en la DC, se fue a trabajar a la Marvel y ahí se quedó ya. Empezó a cobrar así mayor fuerza cuando empezó a dibujar, no sé si lo recuerdan, amiguitos y Claudio, Dark Avengers.
Ah, sí, hace que como 2 años. O algo
sí,
así,
sí,
¿no?
Y también tuvo gran éxito dibujando los Thunderbolts.
Sí.
Bueno, pues entonces él es el que está dibujando, es su primer evento. Donde, si bien ya había estado dibujando unos números en el evento pasado, ¿cuál fue?
¿El de Ultron?
No, ya ni me acuerdo.
¿Entre Ultron y este?
La verdad, bueno, ya no importa, no sé. Ya ni me acuerdo qué babosadas están publicando. El de Infinity.
Ok, Infinity, sí.
¿Te acuerdas? Bueno, pues él estuvo dibujando ahí. Bueno, el caso es que ya está dibujando un evento, que ajá, es algo importante al parecer. Entonces este es otro evento más que tiene las mismas promesas de siempre y que nos va seguramente a terminar decepcionando a todos. Yo ya me había rehusado a hacer reseñas de esto, por lo cual no hicimos la reseña de Infinity, porque sabíamos que no iba a ningún fregado lado, pero...
Te llegó tu cheque y la payola.
Me llegó la payola, me maicearon y tal, o sea, me dieron dinero, me sobornaron y aquí estamos reseñándolo. Este es un evento que se trata de, no sé, como el juego, una mezcla de Adivina Quién con Clue, quién fue el asesino.
Sí.
Con Identity Crisis de la DC Comics.
Ah, sí, sí, sí.
Es una mezcla ahí de que... ¿El asesino es mujer? No. ¿El asesino tiene ojos azules? Así, no. Vas bajando ahí las barajitas. Se trata de que asesinaron al vigilante. Ese cabezón que nos vigilaba desde allá, desde la luna. El que sabía todos tus cochinos secretos.
El que siempre te estaba viendo por la ventana.
El que siempre te estaba estolqueando. El que se enteró cuando te hiciste pasar por alguien del sexo opuesto para burlarte de tu amigo. El que se enteró cuando la decana aquí presente le enseñó la chichis en el chat roulette a todo el mundo creyendo que con un antifaz se iba a esconder. El que se enteró que falsificaste la firma de tu abuelito para quedarte con las acciones de la compañía. Ese mismo que se enteró cuando tuviste sexo con tu profesora de filosofía a pesar de que ya estabas exento. Está muerto, está bien muerto Claudio Cuevas.
Ajá, y le sacaron los ojos.
Y ahora, y aparte se robaron muchas de las armas y artefactos que guardaba en la luna.
Chan, chan, chan.
Esto a mí me llamó bastante la atención porque yo pienso que sí va a desembocar a lo mejor. Esto va a ser interesante, pero siento que va a desembocar en algo todavía más interesante.
Bueno, porque, o sea, nos están diciendo que nada volverá a ser igual, Neto. Es obvio.
Ellos siempre cumplen, obvio. Pero bueno, lo que le estaba diciendo, yo creo que va a degenerar en algo más interesante porque quien obtenga los records, las grabaciones y los recuerdos recopilados a lo largo de los años por el vigilante, se va a enterar de cochinos secretos como los de ustedes, amiguitos, de los superhéroes.
Pero, o sea, que él grababa todo. O sea, aparte que te veía, te grababa.
Es como Estados Unidos, hijo. Es por tu seguridad.
No, sí, o sea.
Sí.
Yo pensé que nada más debían quitar los ojos.
Había un personaje que se llamaba el Human Recorder o algo así. Era como pues una grabadora humana.
Y lo traía para todos lados.
Y a veces, no siempre lo traía para todos lados. Pero le sacaron los ojos y creo que de eso se trata un poco. De que pueden descubrir secretos cochinos y cochambrosos. Entre ellos, acuérdense que, no sé si han estado leyendo New Avengers.
No.
Bueno, que son los Illuminati, si recuerdan quiénes eran.
Sí.
Están haciendo cochinadonas, están destruyendo y matando gente en aras desde que sobreviva el mundo.
¿Qué?
Entonces el Capitán América dice, no, esto no está bien, no podemos hacer esto. Entonces pues hacen lo que pues el gobierno mexicano quiere hacer con todos nosotros, nos borra la mente y hace como que nunca pasó nada.
¿El Capitán América?
Al Capitán América le borraron la mente.
Bueno, ahí es donde entra la parte también esa de lo de la Identity Crisis. Borran la mente a Batman.
Sí, exactamente. Te digo, es una mezcla, copia, plagio, homenaje. Llámenlo como quieran, pero siento yo que sí lo están manejando bien. Es Jason Aaron y lo está manejando bien. Un punto raro que yo he estado leyendo varias críticas que no están muy conformes con eso, es que están haciendo una mezcla de superhéroes muy poco creíble, muy poco común. Por ejemplo, la Reina Blanca con el Hombre Hormiga, con este... ¿Con quién hace equipo?
Doctor Strange.
Con el Punisher.
Black Panther.
O sea, es un equipo... Son... ¿Cómo les explico? Están haciendo equipos de superhéroes que no tienen nada que ver unos con otros y que parecen como que están pegados hacia fuerzas, ¿no? Sí. Este además trae el regreso, gran regreso del Nick Fury original y ya no de Samuel L. Jackson. Háblanos algo del cómic, Claudio Cuevas.
Mira, a mí yo cuando lo empecé a leer, no sé, el Watcher este nunca ha sido uno de mis personajes así como que me gusten.
¿Entonces te alegraste cuando lo mataron?
No, simplemente fue así como que, okay. O sea, me acuerdo que desde que lo vi en las caricaturas de los Cuatro Fantásticos, esas de los 60, ¿no? Sale ahí.
Sí, sí.
Y entonces siempre se me hace como que ese personaje, qué pedo, ¿no? O sea, dices tú, es un mono nomás que está viendo. Y digo, ahora que lo mataron y, bueno, se hace así como que, what? O sea, mataron al Watcher, vamos a ver qué pedo.
Pues es que es una entidad cósmica importante.
Pero... Bueno, no sé, ¿cuál es la importancia? Se supondría que nomás él ve y no puede intervenir.
Por eso, ¿sí? Pero es una entidad súper poderosa que guardaba secretos.
Luego, a mí sí me llamó mucho la atención eso del equipo que, como tú los mencionas, en la primera parte de la historia se ve los que ahorita son los favoritos, que es Black Widow, Nick Fury, el Capitán América, Wolverine.
Si te fijas, todos ellos son personajes de Marvel que parecen jóvenes, pero son muy viejos. Son muy, muy viejos. Están desde 1930 vivos.
Ajá. Y ese es el primer grupo que... ¿Quién? Thor les avisa, ¿no?
Sí, les hace una llamada telefónica.
Thor estaba así como que, no, pues yo iba pasando por la lona y de repente quedó que se pone re grandota. Y una explosión y les avisa y fue a ver. Bueno, algo que yo no sabía, el martillo ese detecta vida, ¿qué pedo?
No.
Entonces, ¿por qué le dice? No, yo ya mandé el Monjur ese a dar varias vueltas a la luna y no encontró nada.
Pues es que es un enigma ese martillo, Claudio. Hay cosas de él que pues no sabemos.
Ah, porque yo dije que
pedo. Yo la verdad no me acuerdo haber leído eso.
Bueno, algo así le dice, entonces sí me sacó de onda, pero bueno. Entonces ya, y luego, por otro lado, un ser misterioso le dice a Black Panther que pues que necesita ayuda, que porque pasó esto.
Te hacen entender que es Nick Fury, pero yo creo que no es Nick Fury.
Yo también no creo que sea Nick Fury. Se me hace que es el que lo mató o algo así. Nah. Le dice que hay unos archivos que él que quiere que le ayude a ver qué onda, para pues, descubrir quién mató al Watcher, ¿no?
Y dice que todo lleva hacia el pecado original. Otra vez como canción de Ana Gabriel.
Ajá. Entonces, y le dice que pues hay un grupo ahí de superhéroes que ya le formó que para ayudarlo, ¿no? Aquí es donde entra todos estos que mencionas tú de bueno, es Black Panther y luego se ve el Ant-Man y la White Queen.
Sí.
Luego se ve que están el Doctor Strange y Punisher en otra escena y luego también está una de los guardianes, ¿cómo se llama?
Amora,
ándale. Y ya, son todos.
La Mole
y Spider-Man, pero ellos se
Capitán
unen
América,
al equipo de Nick Fury.
Sí,
¿no?
Que es Capitán América Nick Fury.
Pero Wolverine también, ¿no? Y porque Wolverine y Thor están en la luna cuidando que nadie se meta.
Con Iron Man también.
Ajá. Sí, entonces bueno.
Bueno, no entremos en esos detalles.
Ahí, fíjate, ahí fue donde a mí no me gustó. En primera, o sea, siendo así como que, ¿qué pasa en este cómic? Lo único que vemos que pasa es, uno, que matan al Watcher, y dos, vemos a los dos equipos que se van a juntar para ver quién lo descubrió. Y es absolutamente todo lo que pasa. Lo que pasa, nada más que se lleva las no sé cuántas páginas en una cosa así como que de hueva, de vamos a enseñarles cada uno de los equipos. Y luego en la segunda parte donde están después de lo de Black Panther es, miren, así como que dos o tres páginas donde salen el Ant-Man y White Queen haciendo una chistecito, como que una plática ahí medio menzona. Igual pasa con el Punisher y el Doctor Strange y todos esos. O sea, se me hizo así como que una pérdida de tiempo absoluta.
¿Qué es?
Que yo siento que se la pudieron ahorrar y simplemente de estar ahí, que estuviera Black Panther y que de repente le dijeran, ¿sabes qué, carnal? Aquí ya te tenemos a tu equipo, que se abra una puerta y que salgan, punto. O sea, no necesitabas más explicación, porque, pues a todos esos personajes ya más o menos los conoces. O sea, ¿qué necesidad había de esas dos o tres páginas introductorias nomás para perder el tiempo? Eso es lo que no me gustó, que desde aquí yo siento que la historia era de 4 números y ya la alargaron a 8. En este primer número se ve que no pasan, para menos para mí, no pasa nada, se alargan en nada.
A mí fue lo que me gustó, porque a mí me gusta leer buenos diálogos y me gusta la caracterización de los personajes. Las palabras que dicen, todas corresponden a los personajes, todos son algo creíble. Y yo lo sentí como una justificación a los equipos, que todavía no se sabe exactamente qué va lo que van a hacer, pero que ellos mismos se sienten incómodos unos con otros. Así como a nosotros se nos hace raro verlos, ellos también se sienten incómodos de estar trabajando juntos. Eso es lo que lo distingue de uno de los eventos que hemos estado viendo ya desde hace varios años, donde ya aquí están los personajes y son todos los del universo Marvel y todos van a pelear contra la amenaza esta. Eso es lo que me gusta, está como que personalizado. Eso fue un detalle de los que más me agradó y que me subió puntos en mi calificación.
A mí no, a mí te digo, se me hizo así como que pura pérdida de tiempo eso. Y siento que más bien le dieron una lista a Jason Aaron de, mira, estos son los personajes que queremos que ahora sobresalgan.
Y si te fijas, todos van a ser tiempo aire. Todos van a ser personajes de película, excepto el Caballero Lunar. Todos van a ser personajes de película.
También sale Moon Knight,
todos,
sí, cierto.
Sí, o sea. Bueno, hay otra cosa que no me gustó es que es muy caro, es de $4.99, o sea, $5 por este cómic a mí se me hizo muy, excesivamente muy caro.
Bueno, pero si entrabas en la promoción te regalaban un ojito del ojo.
Sí, te regalan un ojo del Watcher, guácala. Bueno,
no?
Luego
compra dos para que tengas los dos ojos. Luego te los pones y puedes ver todo lo que sea en los cuatro fantásticos.
Cállate.
Así siempre ha sido tu
mi fetiche. Oye, otra cosa que no me gustó es que viendo el checklist
del evento
solo llega hasta agosto. Junio, el número 3 y 3.1. Junio, julio, 3.2 y 3.2 y 3.3. Agosto, 3.4. ¿En serio, Marvel? Ya neta, ¿en serio?
O sea que me suena a que ya hizo nada, a Mike Deodato va bastante lentecito en dibujar, ¿o
no
qué?
Tengo idea, no, Mike Deodato dibuja bien rápido, pero, o sea, dicen que es 1 de 8, pero no es cierto, porque el mes pasado salió Original Sin número 0.
O sea que ahí ya van 0 de 9.
O sea, 0 de 9, o sea, what the fuck.
Sí, o sea, es de esas numeraciones engañosas que están haciendo ahora, ¿no?
Sí, o sea, son 8, amiguitos, éntrenle. Y tú dices, no, pues a ver, 8 por 5, $40. No, pues sí me lo compro. ¿Cuál? Es un engaño, es un timo.
Sí,
te están,
oye,
tomando, sí, sí, el pelo.
Y bueno, no sé, te digo, a mí, de por sí yo ya, esto de los eventos nunca, ya no he sido así como que fan, menos de los de Marvel. Y este a mí no se me hizo en lo más mínimo interesante.
A mí me interesó, pero lamentablemente yo creo que voy a tener que... No, se me hace caro, o sea, y el ojito a mí no me interesa, entonces yo me voy a esperar a comprarlo para hacer luego rabietas, porque es una mierda la traducción. Se me hace que voy a comprarlo en la edición de Telerisa.
Pecado original.
Pecado original.
Pecado de Oyuki.
El pecado de Oyuki, yo le doy 8.5 tacos de ojo.
Yo le doy un 7. Un 7, si son fans de Marvel, pues ya lo compraron, ni para qué les digo más. Y te digo, no sé, no... Digo, Jason Aaron, yo sé que escribe muy chido, ha escrito muchas cosas muy chidas, pero en este no me enganchó en lo más mínimo.
¡Amargado! Bueno, el siguiente cómic que vamos a reseñar antes de que me respondas se llama Southern Bastards, Los Bastardos Sureños. Bastardos Sureños número 1, es una serie regular... Está publicado por Image Comics. Tiene un precio de portada de $3.50. Está escrito, adivinen por quién. Por Jason Aaron. Otra vez.
Alguien de Jason Aaron, a alguien le mandó un dinerillo.
Está escrito, está dibujado por su tocayo, Jason Latour, que también es un gringo. Él nació en Charlotte, North Carolina. O sea, está al sur, pero al norte del sur. Nació en 1977, él ha dibujado en Daredevil, pero Black and White, en Sculpt, la serie famosísima del Jason Aaron, él dibujó números ahí, Noche Roja, así en español, Noche Roja, de Vértigo, escribió Winter Soldier, también escribió Winter, Winter Soldier, del 15 al 19, y también está escribiendo actualmente la recién reestrenada Wolverine and the X-Men.
¡Órale!
Pues, leí yo en las críticas que dicen que esta serie que estamos a punto de reseñar es como los Duques de Hazzard, que conocen a los hermanos Coen, o sea, acción ultraviolenta y bien escrita, pero en metanfetaminas.
¡Órale!
¡Uy, qué rudos, qué rudos, qué rudos! Se trata de un señor que se llama, ya medio veterano, entrado en años, se llama Earl Tubb, regresa a un pueblucho asqueroso que se llama Crow County, en Alabama. Regresa a ese pueblo, él tiene proyectado solo quedarse 3 días, va a deshacerse de los bienes materiales de su tío, al cual ya mandaron a un asilo. Hace 40 años se largó de ahí y es la primera vez que regresa. ¿Qué más, Cleducos? Cuéntanos de esto.
Bueno, él, lo que pasa es que él regresa a la casa de su papá, que cuando su papá se muere y él se va, el tío se queda a vivir ahí. Entonces él viene a recoger todo eso que está ahí en la casa, que como tú mencionas, son 40 años y además, pues, me imagino yo, muchos recuerdos, ¿no? De los que él, pues, quiere escapar, ¿no? O escapó. Mediante flashbacks, uno se va dando cuenta, bueno, se va enterando que... su papá era el sheriff del pueblo. Lo enterraron ahí en la, ahora sí que en el patio de la casa, con un, ahora sí, pues, un palo, ¿no? Un palo que tenía ahí como que firmado, sí, no sé qué. Y con ese palo básicamente infringía la ley. Bueno, más
no,
bien,
él era el sheriff, él más hacía bien, la ley.
Con ese palo
aplicaba la ley.
Aplicaba la ley, perdón, sí. Y ves unas escenas donde está, vienen a su casa a, pues, un montón de maleantes. Y él con el agarrotazo limpio los pone quietos. No recuerdo que mencionan cómo muere, ¿verdad? O sea, se ve que él se pelea con todos.
Se pelea con todos.
Y él hay una escena donde él es el único que está de pie con el palo ensangrentado y todos ahí tirados. Pero yo supongo que en ese momento es cuando lo matan, ¿no? O sea,
no, yo creo que lo matan después. No sé qué vaya a suceder. Vamos a irlo viendo en el desarrollo de la historia. Este Earl se refiere a él. Yo pensaba que su padre era un héroe que vivía en medio de una bola de corruptos violentos y que él los asosegaba a base de palos, ¿verdad? Y que era algo heroico. Pero Earl se refiere a él como un tipo nefasto. Dice, sí, el pueblo este parece que es todo él me recuerda, él es igual de nefasto que mi papá.
Sí, es como esas relaciones padre-hijo, donde el padre para el público es una figura muy importante, típico cuando le preguntan al hijo de una actriz, de un actor o de un artista, ay, qué padre ha de ser vivir con tu papá que es súper famoso y súper...
¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! ¡Tú no sabes lo que significa esto!
Exacto, ¿no? Entonces, como que eso es lo que pasó aquí. Por eso él se fue del pueblo. Ahora que regresa, empieza a hacer como que la limpieza, va a un... ¿Qué será? Como una cantinita o restaurante o una cosa así, a comer, tomarse una cervecita. Y ahí uno de los... borrachitos locales lo reconoce como es tradicional en los pequeños, en este tipo de pueblos, el equipo de fútbol americano es así como que la vida de donde el pueblo respira, así como el Santos en Torreón. Porque hay así letreros, o sea, el letrero de la entrada del pueblo dice bienvenido a, ¿cómo se llama? Crowd City, no sé qué. Orgulloso hogar de los 4 veces campeones, equipo no sé qué, de la liga no sé cuántos, de fútbol americano. Y entonces este cuate era parte de una generación exitosa en ese equipo, era como un defensivo. El borrachito lo reconoce y primero así como que se empieza a portar buena onda y después le dice, ¿sabes qué? Mejor vete del pueblo, lárgate de aquí, ¿no? No te queremos volver a ver aquí.
¿Por qué le dices borrachito? Porque está chiquito, es un enano.
Pues está borrachillo.
De cariño.
Está chiquito.
Está chaparrito, así encorvado ya, ojo rojo. Y y ya como que en el delirium tremens. Y vemos aquí la historia donde este cuate tiene como que una deuda con el...
Coach.
El
entrenador.
Pero es más bien como que el mafioso del pueblo, ¿no?
Sí, pero todo el mundo se refiere a él como coach.
Ajá. Y tiene una deuda y uno de los que son así como que sus golpeadores va a buscarlo, pues para, así que para cobrar, ¿no? En eso, cuando ya lo van a golpear y todas esas cosas, este cuate...
esas cosas, aquí, hijo.
Bueno, golpearlo, no sé, romperle una pierna, no sé qué le piensan hacer.
Todo lo que Claudio se imagina, con el cómic nada más dice, lo golpearon.
Luego. Este cuate se entera, el protagonista va saliendo, oye los golpes y se mete. Y otra vez el borracho le dice así como que, ¿para qué te metes? Tú no eres de aquí, no te queremos, regresa a tu ciudad y no sé cuánto. Y este cuate se queda así como que, ¿para qué lo ayudé, no?
Seguimos diciendo qué más pasa. Léanlo, neta, vale Exacto. mucho la pena que lo compren. De las cosas que a mí me gustaron mucho, Claudio Cuevas, es... Bueno, primero, esto no me gustó tanto, pero pues es válido, ¿no? En la primera página denota la postura de Jason Aaron respecto a las religiones cristianas. Están un chorro de anuncios de iglesias cristianas y en medio de ellas está un perro cagando. Siento yo que fue una declaración, miren lo que pienso de sus religiones.
Eso luego, él menciona que él es de ahí, bueno, él es de ahí, de Alabama, y como muchos pueblos del sur de Estados Unidos, de hecho lo menciona en la primera o segunda página, que es lo que se conoce en Estados Unidos como el cinturón bíblico, que son toda esa región que son ultra conservadores, ultra religiosos y
rednecks, white trash.
Pero digo, aparte dijéramos que existe esa parte de la población, pero en general, aunque no sean rednecks toda esa región es así como que muy conservadora, ¿no? Uh-huh. Y volvemos, o sea, si él es de ahí y no le gustan ese tipo de cosas, pues por eso esa es su opinión, ¿no? O sea,
sí, sí, claro, no, te digo, es súper respetable. Una cosa que me gustó muchísimo es que es totalmente cinematográfico. Esto lo pueden trasladar a una película mañana mismo, si quieren.
De hecho, ya.
Sí, la escena del perro corriendo tras el camión, o sea, es la segunda y tercera página, y toda la violencia expresada en el close-up del can este, donde anuncian el nombre del cómic, es un close-up que le hacen, dice arriba, Bastardos del Sur, sureños, y el perro tirando baba se ve súper violento. Sientes tú que esta es una señal buenísima de que este cómic va a ser formidable, que va a estar lleno de fabulosidad. ¿Cómo se llama? La escena esa dramática de cuando tiene el flashback del padre de Earl, que está llena de parece heroísmo y desesperanza al mismo tiempo, está wow. Y pues creo que la moraleja de este cómic es que traer un gran palo te convertirá en todo un campeón del white trash. Entonces, sí, cómprenlo, expresa ese miedo que sienten todos los gringos que no son del sur hacia visitar esa región, el cinturón este bíblico, de que la gente es cerrada, de que la gente es obtusa, de que la gente es violenta, de que todos tienen pistola y la tienen, y de que ¿qué me estás viendo, forastero? Y que van a andar todos borrachos, y de que no hay nada que hacer, y de que se la van a pasar pésimo. Eso está expresado aquí. Ha recibido muchas quejas, ha recibido igual número, no es cierto, mayor número de alabanzas, este cómic. Para mí es una maravilla.
A mí también me gustó, por lo menos en este primer número siento que lo único que le faltó es así como que para mí pues, fue así como que algo que te verdaderamente te enganche. Yo lo seguiría leyendo por ser Jason Aaron. Porque siento que esas historias le quedan muy padres a él. Y porque dices tú, bueno, él es garantía, ¿no? Yo sí lo seguiría viendo. Pero creo que faltó ese ganchito así de qué más va a pasar. Yo quizás a lo mejor se hubieran hecho este número un doble, para que pudiera contar más de la historia. Como dices tú, esto es... No, yo creo que más que cinematográfico, yo le tiraría más a una onda...
¿Teatral?
No, una serie de televisión tipo HBO, donde este intro donde que tú mencionas del perro ladrando y babeando y todo eso, bien podría ser el intro tipo...
¿Tarantino?
El de Walking Dead. O
el de True Blood.
El de True Blood, o sea, todos esos intros que tienen ellos, el de Six Feet Under... Que son así como que escenas hasta como surrealistas, así medio raras, con una música muy chida. Así se me hizo este tipo de intro con el perro y todas las imágenes del pueblo. Como tú mencionas, el perro ladrando y babeando mientras ves el título y la carretera. Y
carrísimo.
O sea, eso está muy padre. Te digo, se me hizo así como para serie de televisión. Y leer este cómic se me hizo como que nada más vi el primer la primera mitad del capítulo. Y como que en la segunda mitad es donde iba a estar el gancho. Entonces, por eso digo que siento que estuvo muy cortito. Como que hubieran empezado mejor con un cómic de 48 páginas o algo así.
Y nos estaríamos quejando del precio.
Pues sí, no, pero sé. Estaríamos diciendo que...
El Claudio quiere su gancho.
Fíjate que... No, yo también. Por eso le doy de calificación 9 Honey Boo Boos. Porque está muy chido. Sé que va para algo grande. Pero sí le faltó algo que me hiciera que decir. No fucking meme. Don't fucking meme.
Yo le doy 9 Duck Dynasties.
Duck Dynasties, okay.
Sí, te digo, sí. Yo digo que sí, cómprenlo y léanlo. Te supone que es serie regular, ¿no?
Sí.
Ahí está. Yo creo que es su nuevo scalp, su nueva serie larga que yo creo que duraría, no sé, 50 números o cosas así.
Chancla.
Yo sí lo recomiendo, no sé. ¿Qué más?
Nada más, ya damos por terminado este programa porque voy a un concierto, ya me voy.
Ah, sí, es cierto.
Ajá. ¿Sí? ¿De quién?
La Camerata de Coahuila va a interpretar a Vivaldi.
A Lupita D'Alessio.
Y es un concierto de violín, pero bueno, no hablemos de eso.
Muy bien.
¿Algo más, Claudio? ¿Algo más, Edecán?
Nada.
Nos vemos felicidades. En la semana.
Felicidades a todas las mamirriquis.
Es cierto, feliz día de las madres.
Feliz día de las madres. La próxima semana es también día de que del estudiante o del maestro.
Del maestro. Maestro.
Del maestro, ahí está, todos los maestros que conozcan, ¿verdad? Felicidades, eso es todo. Muchas felicidades.
Muy bien.
Sí, bueno.
Entonces,
bye.
Ya, bye.
Bye.
Bueno, bye.
In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. Four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Recuerden escuchar también La Hora Muda y Carinto Radio, denle retweet, share, like, y todo eso que siempre les dice Claudio al final, gracias. A continuación un remix de 35 minutos de Pecado Original.
send it.